Buenas tardes. Parece que la reapertura del parking subterráneo de la calle José Zorrilla está más cercana. El Pleno del Ayuntamiento de la Capital ha aprobado hoy el proyecto de gestión directa por parte del consistorio de esa infraestructura. Sin embargo, la portavoz del PP, Raquel Fernández, ha incidido en que haber llegado a esta situación es responsabilidad del equipo de gobierno socialista por no haber vigilado el cumplimiento del contrato y por haber mantenido la campa del regimiento abierta como espacio para aparcar.
La culpa la ha tenido el ayuntamiento, la culpa la ha tenido este equipo de gobierno, y eso no lo he dicho yo, lo ha dicho un juez por activa y por pasiva, que han mantenido abierto un aparcamiento en paralelo, y es decir, es la eterna manía que tienen ustedes, señores socialistas, de no cumplir lo que ponen en los contratos. Pero bueno, pelillos a la mar.
Arrancamos el repaso a la actualidad local y provincial en esta jornada de resaca tras las elecciones generales, a las que también nos referiremos en los próximos minutos. Soy Santiago Herrero, es lunes 29 de abril de 2019. El termómetro registra a esta hora 20 grados en el centro de la ciudad, donde el cielo presenta algunos intervalos nubosos. El pronóstico para hoy apunta a intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad de evolución. Probabilidad de chubascos en la sierra, ocasionalmente con tormenta. Temperaturas en ligero ascenso. Pueden alcanzar 20 grados en Riaza, 22 en la capital y 23 en Cuéllar. Para mañana se espera en la provincia cielo poco nuboso, con intervalos de nubes altas a partir de la mañana. Temperaturas sin cambios, pudiendo experimentar las mínimas un ligero ascenso. Se moverán entre 5 y 10 grados, mientras que las máximas pueden llegar a los 20 o 23, según la Agencia Estatal de Meteorología. Sepamos ahora cómo están las cosas en las carreteras segovianas. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, normalidad y tranquilidad de momento hasta ahora en la red de carreteras de la provincia de Segovia. No encontramos retenciones importantes ni en la red viaria principal ni tampoco en la secundaria. Si van a acceder a la capital madrileña, tampoco hay retenciones importantes. Tanto la 1 como la 6 están totalmente despejadas de entrada y salida. En lo que respecta a la red vial segoviana, como les comentaba, de momento se circula sin problemas.
COPE Segovia.
Estar informado.
El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado definitivamente la gestión directa del aparcamiento subterráneo de José Zorrilla. PSOE y UPyD, centrados en Segovia, han apoyado el proyecto de explotación municipal. El PP ha votado en contra, mientras que Ciudadanos e Izquierda Unida se han abstenido. Además, ha quedado aprobado inicialmente el reglamento de uso, que tendrá un mes de exposición pública, mientras un decreto de alcaldía podrá definir su funcionamiento. El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo, ha reconocido que la gestión pública es la mejor opción dada la situación a la que se ha llegado, aunque ha recalcado las carencias originadas a su juicio por la falta de control del equipo de gobierno.
Dada esa espantada que hizo la empresa, pues es verdad que el mejor modelo de gestión sí que creemos que es la gestión pública. Y bueno, también hemos visto que durante estos años de todas estas gestiones pues han ido saliendo problemas de carencias que tenía el propio aparcamiento, que ahí sí creemos que ha habido una falta por parte del ayuntamiento de control.
Desde las filas populares, Raquel Fernández ha insistido en la posibilidad de que el grado de ocupación siga siendo bajo. Según ha argumentado, se debería primar el número de plazas en rotación, mientras que los socialistas prefieren potenciar los abonos. De hecho, Fernández ha criticado que el proyecto contemple que se adquieran el 100% de los abonos, un modelo que reconocía el concejal de Tráfico, Transportes y Movilidad y Seguridad Ciudadana, Ramón Muñoz Torrero.
Nosotros efectivamente no pensamos que el parking de José Zorrilla, el equilibrio económico se vaya a conseguir por medio de la rotación. Nosotros pensamos que serán los bonos y sobre todo los bonos de larga duración los que proporcionarán los ingresos suficientes como para conseguir el equilibrio económico.
La portavoz de Ciudadanos, María José García Orejana, ha considerado que el aumento de la cuota de comunidad es excesivo, y el de UPyD, centrados en Segovia, Cosme Aranguren, ha calificado como razonable la propuesta del equipo de gobierno por querer primar, ha dicho, el equilibrio económico. No dejamos el ámbito municipal porque continúan las quejas de los representantes de los agentes de policía local. El último sindicato en elevar su voz ha sido CESIF, y el delegado de personal y prevención de esa central sindical en el ayuntamiento ha reiterado que la subida salarial ha sido insuficiente y que las carencias se convierten en insoportables, tanto en vehículos como en material y también en instalaciones. En los micrófonos de COPE, José Alberto García Moyano ha asegurado que hay motocicletas que no salen a la calle por no pasar la ITV o que la furgoneta de atestados no funciona. Todo ello repercute en la imagen del servicio y de la ciudad.
No nos valoran como deberían de valorar a la policía local de Segovia, que es la imagen pública hacia el ciudadano que viene de fuera. Lo primero que ve el ciudadano que venga de Madrid, que venga de cualquier sitio de España, lo primero que ve es al policía y es el primero que preguntan. Y la imagen que damos es lamentable, gracias al buen profesionalismo que hay en esta plantilla, que si no, de verdad, de verdad.
García Moyano ha lamentado que solo haya 100.000 euros previstos para destinar a la policía local este año y lo ha comparado con los 350.000 que recibirán los bomberos. No porque no sean merecidos y necesarios, sino porque aspiran a una equiparación, teniendo en cuenta también las sedes de ambos cuerpos. Desde CESIF aspiran a la unidad sindical que permita conseguir sus reivindicaciones. Y hablando de reivindicaciones sindicales, ya se preparan los actos que anualmente se desarrollan con motivo del 1 de mayo, una oportunidad para que la ciudadanía se sume a las reclamaciones sociales, como ha afirmado el líder provincial de Comisiones Obreras, Alejandro Blázquez.
Entendemos que es un momento en el que cualquier segoviano, cualquier segoviana, puede ser el actor principal de la película que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y es necesario que salgamos a la calle para reivindicar todas esas peticiones y esas reivindicaciones de derechos que estamos tratando de conseguir. Tenemos en el horizonte la reforma de las pensiones, la reforma laboral.
Desde UGT, Manuel Sanz ha hecho extensa la invitación a participar en los actos del 1 de mayo a todas las organizaciones sociales y plataformas que confían, ha dicho, en un cambio.
Creemos que este país necesita un cambio, necesita políticas progresistas que ya se manifestaron ayer voluntariamente y mayoritariamente. El pueblo español dijo que quería un cambio hacia ese tipo de políticas, pero creemos que es necesario que se sigan completando en la administración regional y en los ayuntamientos, porque los ciudadanos se lo merecen y lo necesitan.
En la capital segoviana, la manifestación principal está convocada para las 12 del mediodía. Arrancará en la avenida del Acueducto. Y precisamente los líderes sindicales segovianos aludían a la participación y a los resultados de las elecciones generales celebradas ayer y que dejaban la victoria del Partido Socialista en la provincia por primera vez en su historia. Al igual que hiciera en la Secretaría General del Partido, en Segovia, José Luis Acebes sucede a Juan Luis Gordo como representante en la Cámara Baja. Le acompañarán la popular Beatriz Escudero y Ciudadanos accede por primera vez a la representación en Segovia, por lo que Eduardo Calvo se convertirá en el primer diputado segoviano de la formación naranja. Frente a los poco más de 19.000 votos que cosechó en 2016, el PSOE ha pasado a registrar en la provincia casi 26.000, lo que se acerca al 30% de los respaldos. Acebes destacaba esos resultados no solo en la capital, sino en gran parte del territorio segoviano.
Y además ha ganado en muchos municipios, en la ciudad, en Cuéllar, en Palazuelos, en La Lastrilla, en Nava de la Asunción, en Navas de Oro, en Coca, bueno, en un montón de municipios. Y yo quiero empezar por agradecer a las segovianas y a los segovianos la confianza demostrada en el Partido Socialista.
En cambio, el PP no solo ha perdido un diputado, sino que ha visto mermado el número de votos a casi la mitad, de algo más de 40.000 a no llegar a los 25.000. Los populares quedan con un solo diputado, aunque en principio mantienen 3 representantes en el Senado, entre los apenas 56 con los que quedará el partido en la Cámara Alta. La presidenta provincial del PP, Paloma Sanz, revalidará su escaño en el Senado y, tras conocer los resultados, reiteraba que los votos a Vox han favorecido a Pedro Sánchez. Hablaba también de nuevos tiempos.
Nos encontramos ante un escenario totalmente diferente al que habíamos vivido hasta el momento y nos toca recomponernos y hacer una lectura de lo que hemos hecho bien o lo que no hemos hecho o no hemos podido llegar a todos o aquellas propuestas que no hayamos sabido explicar. A pesar de todo, que los segovianos tengan muy clara una cosa, y es que el Partido Popular seguirá trabajando por esta provincia.
Mientras Ciudadanos ha roto el bipartidismo de la representación segoviana en el Parlamento Nacional, con la consecución de un diputado, la formación naranja ha rozado el 20% de los votos, con prácticamente 5.000 apoyos más en Segovia que los que obtuvo en 2016. Se acercan las 2:30 y ahora continúa la información en el mediodía COPE con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.